de la hazaña imposible de Lili Paula y la temporada de Lilla Grau de Castellón.
Voces de Comunidad. El podcast del deporte valenciano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Voces de Comunidad, el podcast del deporte valenciano, la voz de los deportistas, las competiciones y los clubes de la Comunidad Valenciana, la Comunidad del Sport. Hoy tenemos un episodio de sueños imposibles que se hacen realidad y un episodio además de puro voleibol. Como sabéis, los juegos están a la vuelta de la esquina y queremos seguir hablando con los deportistas FER que estarán en París. Hoy es turno para dos, para Liliana Fernández y para Paula Soria, nuestra pareja alicantina de vóley playa, por la que seguramente pocos daban un duro en enero. Bueno, pues se las apañaron para mejorar sensaciones, para ir escalando posiciones en el ranking, para meterse en la pelea y in extremis dar caza al billete olímpico. De no haberlo hecho vía ranking, superando a las canadienses, que eran sus rivales, todavía habrían tenido otra oportunidad, pero no quisieron esperar hasta el final para sellar su billete. Vamos a hablar con ellas, que ya nos están esperando, y nos quieren contar cómo fueron esas dos semanas en las que, con dos buenos torneos, sobre todo el de Polonia, ahora lo hablaremos, se clasificaron para los Juegos, y además las dos, Lili y Paula, que tienen una historia bonita detrás juntas. Y el club protagonista de hoy es, como decimos, Lilla Grau de Castellón, también de voleibol, que persigue su reto de volver a la Superliga algún día. Ya probó las mieles de la cima y aunque le está costando regresar, es uno de los equipos más destacados de la disciplina en la Comunidad del Sport. Vamos a conocer el club a fondo, como nos gusta, y vamos a ver cuáles son sus objetivos de cara al próximo curso. Así que vamos con todo. Recuerda que nos puedes escuchar en la web de Comunidad del Sport, comunidaddelsport.com, en proyectofer.es también, y en tu aplicación favorita de podcasting, ya sea en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en iVoox. Por sitios, por plataformas, por modos de reproducir Voces de Comunidad, no va a ser, eso seguro. Vamos allá, episodio de voleibol, Lili Fernández, Paula Soria y Lilla Grau de Castellón. ¡Arrancamos!
Comunidad de deportistas con el proyecto FER.
Bueno, pues que nada es imposible. Yo creo que es una de las cosas que tenemos muy claras en la Comunidad del Sport y una de las cosas que nos han enseñado nuestras protagonistas de hoy en los últimos meses, porque cuando parecía que Lili Fernández y Paula Soria se complicaban un poco su clasificación, un poco y no tampoco, su clasificación para los Juegos Olímpicos de París, pues ha habido un zarpazo, o hubo un zarpazo. La dupla era nueva, Lili tenía que volver a la arena tras su maternidad, pasaron cosas, competiciones mejores, otras peores, y el año empezó con alguna que otra duda, dudas que se han ido solventando, y fue en Ostrava hace unas semanas, definitivamente cuando sellaron ese billete a París, pero yo creo que lo que les dio alas fue el bronce del Challenge de Polonia, el 2 de junio. Bueno, tenemos a las dos por aquí. Para Lili, los de París van a ser sus cuartos juegos. Lili, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y para Paula, van a ser los primeros. Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena a las dos. Solo lo primerísimo. Para empezar, os quiero preguntar a las dos, por vuestras sensaciones después del paso a los juegos, porque creo que ha sido un billete muy sufrido, muy trabajado, donde ha tocado remontar, rimar, morder el polvo. Y porque yo creo que a principios de año pocos daban un duro por esta pareja, ¿no? Por entrar vía ranking. No sé cómo lo vivisteis vosotras o cómo lo habéis vivido. Lili, te pregunto a ti primero.
Bueno, no voy a decir que yo tampoco daba un duro porque suena un poco feo,
Porque suena mal, ¿no?
Suena mal decirlo de mí misma, pero es verdad que era muy difícil, muy difícil. Estábamos por el corte muy por debajo del cálculo estimado que habíamos hecho. Nuestro entrenador Sebas había estimado que en unos 6.500 puntos estaría el corte del último equipo. Nosotras estábamos en los 5.500, si no recuerdo mal. Sí, y encima el corte se ha cerrado en nosotras en 6.800, o sea, eso 300 es. Puntos por encima del cálculo, o sea, 1.300 puntos que hemos recortado es una barbaridad.
Sí que es verdad que había otra oportunidad después, pero al final vais vía ranking. No sé, Paula, ¿tú cómo has vivido todo este proceso?
Con mucho estrés. Con mucho estrés, mucha presión. Es verdad que al principio No contemplamos, sinceramente, la posibilidad de ir por ranking porque estábamos, ¿no?, como muy lejos. Pero fue empezar a competir, fue empezar a hacer un quinto y otro quinto y otro quinto. Sí. Y esa regularidad nos metió de repente en la lucha por el ranking. Y ahí fue donde el estrés se aumentó todavía más, porque no conseguíamos ese pase a semis,
claro,
¿no?, que era un poco la clave para ya dar el golpe, ¿no?, encima de la mesa. Y claro, era como, jolín, la maldición de los cuartos, la maldición de los cuartos. Y nada, en Polonia justo metimos la campana, sonó,
sí,
tocamos la campana
la
y cayó y ya fue como, uff, lo tenemos. Y
ahora
nada,
sí.
Ahora sí.
Yo no sé, chicas, si la clave ha sido mental. Lo digo por el hecho, precisamente, que comentas, Paula, de quedaros en cuartos, de no obtener esa medalla necesaria para seguir avanzando, también por el hecho de veros detrás de las canadienses, de Pavan y McBain, bueno, al final, que eran un poco vuestras rivales para estar entre las 17 parejas que entran en los juegos vía ranking. No sé si la clave ha sido mental por esperar pacientemente a que llegue esa medalla.
Yo no sé si ha sido tanto el hecho de esperar a que llegara la medalla, porque de hecho con el quinto de Polonia ya pasábamos a las canadienses. No creo que haya sido tanto el hecho de la medalla, sino haber estado todo el tiempo detrás en el ranking. Para mí eso yo creo que ha sido clave, porque nosotras no íbamos perdiendo nada. Nosotras simplemente íbamos ganando puntos y posiciones, pero realmente nosotros no teníamos nada que perder porque no estábamos dentro del ranking olímpico. Entonces era diferente a quizá la situación de otros equipos, y yo creo que eso nos permitió simplemente centrarnos en jugar, hacer lo que estábamos entrenando, competir con una sonrisa y tratar de ir mejorando poco a poco con esa tranquilidad de decir, estamos tan lejos que es muy difícil,
claro, claro,
pero vamos a intentar hacer lo que nos dice nuestro entrenador en los entrenamientos y en los partidos y tal. Y claro, con esa filosofía, con esa dinámica, fuimos recortando, 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 hasta eso, que en el último torneo, en el penúltimo, nos metimos en plaza olímpica. Pero obviamente ha habido un componente mental que yo creo que ha sido clave, y ha sido el intentar no pensar en que teníamos opciones, y luego, por otro lado, que nosotras no perdíamos nada, porque no estuvimos dentro hasta el final.
Claro, claro. De hecho, os iba a preguntar, Paula, digo, no sé si llegasteis a desesperar en ese camino, pero veo que por lo que dice Lili, no tanto, ¿no?
A ver, sí.
A ver,
un poco sí, pero que te diga ella.
Claro, o sea, a ver, yo es verdad que yo les decía, yo no quiero saber nada, a mí no me digáis los puntos, yo no quiero saber nada, a mí dejarme en paz, que yo solo quiero jugar y tal. Lo que pasa que, claro, quieras o no, pues vas viendo, lo escuchas, ¿no? O sea, estamos ahí, y luego la gente que te viene, oye, estás muy cerca, ¿no? Estás muy cerca, y yo diciendo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Como tampoco no me preocupaba, quiero decir, me preocupaba, pero no quería meterme más presión aún. Pero claro, la gente te ve, ¡ay, qué bien lo estás haciendo! ¡Qué pena esos cuartos, eso es tal! Entonces, claro, a nivel mental es verdad que es lo que dice ella, que al principio nos veíamos, bueno, pues vamos a seguir haciendo lo que hacemos, jugar, a ver qué tal. Y claro, pues yo creo que no eres consciente de que puedes entrar y vas jugando, entonces esa presión no está. Pero claro, una vez que ya te vas metiendo arriba, es como, ostras, que lo tengo, que lo puedo tener, que lo puedo tener. Pero realmente era muy complicado. O sea, lo que hemos hecho es que ha sido en cuestión de 4 meses,
sí,
prácticamente.
Sí, total, total. De hecho, quería preguntaros cómo ha sido un poco vuestra evolución como dupla, porque, bueno, empezabais de cero. Lili, tras su segundo embarazo, que por cierto, Lili, te lo hemos dicho varias veces, pero que quede un poco para el que llegue ahora, ¿no?, a este nuevo podcast, Voces de Comunidad, que lo tuyo es impresionante,
sí.
Enhorabuena, no nos cansaremos de decírtelo. Pero
bueno, lo de cualquier madre.
Sí, sí, pero bueno, en este caso, pues es que al final, oye, que vas a por tus cuartos juegos, ¿eh? Que, en fin,
sí,
cualquier madre igual. Pero
estoy
bueno, que sí.
Asimilándolo todavía.
Sí. Que nos ibais diciendo también que las sensaciones eran buenas, aunque a ritmo de vértigo, obviamente, porque no había otra.
Sí.
No sé cómo ha sido ese proceso, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero hoy, ya con el billete olímpico en la mano, ¿cómo ha sido ese proceso?
Pues ha sido un proceso, bajo mi punto de vista, relámpago,
sí,
y totalmente inesperado. O sea, yo sabía que íbamos a pelear, que íbamos a ser luchadoras, que íbamos a dar guerra. Lo que no esperaba es que lo consiguiéramos tan fácil, entre comillas, y tan rápido, porque es verdad que Paula ha tenido otras parejas, estaba más acostumbrada al cambio, pero yo no, yo venía de Elsa.
Claro, claro.
Y ya está. Entonces, claro, yo es verdad, sí que al principio dije, uff, yo no sé, pero no por Paula, sino por el cambio, el simple cambio. Y la verdad que Paula se ha adaptado súper bien a la filosofía del equipo, ha mejorado a pasos agigantados. Yo creo que tiene una capacidad de digerir las críticas, las correcciones, porque le hemos dado muchísimo, muchísimo feedback, muchísimas correcciones, Sebas fuera, yo dentro en los partidos, y la tía yo creo que tiene una cabeza privilegiada porque ha conseguido en un año y medio lo que yo llevaba trabajando con Sebas 6-7 años. Entonces, para mí ha sido impresionante, pero impresionante.
Bueno, Paula, que hablen de mí como Lili habla de ti, ¿eh?
La verdad que sí, jolín. A ver, yo siempre lo digo en todas las entrevistas y antes de incluso de jugar con ella, Lili, yo era su fan. O sea, quiero decir, yo siempre he sido, vamos, Lili y Pablo Herrera. Y además, yo me recuerdo cuando yo vine aquí a Tenerife con 16 años, yo le pedía tops a Lili. O sea, quiero decir, y sabes, que era como, oh, Lili me ha regalado un top y, ¿sabes? Y tengo todas las cosas que me daba, las tengo guardadas. Ay. Y es como, qué fuerte que 15 años después o 13 años después vaya a jugar unos Juegos Olímpicos con ella.
Aquí estoy.
O sea, es como, ostras, realmente es que he cumplido dos sueños, ¿sabes? Jugar con Lili, que era yo, Liliana, ¿sabes? Y luego jugar unos Juegos Olímpicos, que es el sueño de todo deportista, ¿no? Entonces, claro, la verdad que vamos, o sea, yo tuve el privilegio de jugar con Elsa cuando Lili se quedó embarazada de su primer niño, y ahora jugar con Lili, o sea, es que juega con las dos olímpicas y la mejor pareja que ha tenido España, ¿sabes?
Vaya.
Que ya eres olímpica, Paula, vas a ser olímpica.
Eso es verdad, pero bueno.
Cuidadito.
Que Paula, van a ser tus primeros, no sé una cómo se siente.
Pues es que yo todavía no soy consciente, quiero decir, o sea, sí, a ver, yo creo que la dinámica de los entrenamientos es totalmente distinta, ¿no? Al final, quieras o no, has clasificado unos juegos, pero como que la gente es más consciente que yo, o sea, cuando la gente te ve y te felicita, madre mía, eres olímpica, y es como, ahí te das cuenta de, ostras, es verdad, o sea, es que me he metido en unos juegos. ¿Sabes? Como que, a ver, Lili es que lleva cuatro, ¿sabes?
Claro. Eso te va a decir, Lili, que también te pregunto a ti, que una, por ejemplo, ¿de quién se acuerda? Bueno, cuando ve todo lo que ha conseguido con 37 años, seguramente, no sé si estás a las puertas de tus últimos juegos, quizá los más sufridos también de clasificarse. Sí. La pérdida de tu madre, el nacimiento de tu hijo, la separación de Elsa en este caso, la adaptación con Paula. ¿De quién se acuerda uno cuando ve todo lo que ha conseguido pues a las puertas de los Juegos de París?
Pues de todo. De todo, porque eran tantas cosas en contra que tú dices, es que es imposible, ¿no? O sea, no, bueno, no imposible, pues si no, no lo hubiésemos conseguido, pero era muy, muy difícil. O sea, las posibilidades que teníamos eran muy pequeñas.
Muy pequeñas.
Y obviamente yo, en la primera que pienso es en mi madre,
claro,
obviamente.
Claro.
Yo, de alguna manera, yo no seguiría en el deporte de alto rendimiento sin ella. Yo lo quise dejar muchas veces y ella siempre tiraba de mí. Y no voy a negar que este último ciclo ha sido muy duro, especialmente sin ella, pero de alguna manera lo que me ayudaba, y a día de hoy, me sigue ayudando a tirar, es como que la escucho, ¿no? Y venga, Liliana, un poco más, aguanta un poco más, que ya queda poco, ¿sabes? Entonces es como si ella hubiese estado conmigo tirando ahora también.
¿Cómo nos emociona?
Pues para mí,
¿cómo nos
muy
emociona,
importante,
Lili,
sí.
Y escucharte emocionarte porque en fin, lo que has conseguido, pues, lógicamente es muy grande. Y lo que habéis conseguido las dos juntas.
Gracias.
Nada, Lili, Paula, que vamos a estar en París. Supongo que os vais a la familia, ¿no? También vosotras.
Sí, bueno, claro, mis padres que siempre han estado ahí detrás, fue decírselo, claro, no sabían nada. Uh-huh. Me voy a París, o sea, ya tenían, lo empezaron a mirar todo en cuestión de 2 días, lo compraron junto con mi hermano mayor, uh-huh, que también, vamos, siempre es súper sufrido conmigo, uh-huh, la competitividad, la llevamos los dos en las venas, y nada, vienen también muchos amigos, la verdad que la gente es súper contenta, felicitándonos incluso... muchas jugadoras diciendo vaya carrera habéis hecho, vaya, sabes, bien aguantado, qué lucha, ¿no? O sea, al final eso se ve desde fuera también, no solo nosotras, sino que claro, es que hasta el último momento es que hemos estado fuera del ranking y en el último momento hemos pegado el pelotazo encima de la mesa y ha sido, no, estamos aquí, ¿sabes? Y no sé, para la familia, claro, al verte cumplir un sueño y después de todo lo que has sufrido, después de muchas lágrimas, porque al final eso no se ve, pero claro, se claro, sufre mucho, lejos de la familia, ¿no? Lili con 2 niños, veje, lo sí, piensas, claro, y la gente me pregunta, madre mía, y Lili con 2 niños, madre mía, qué máquina, qué crack, qué tal. Yo siempre la pongo, es que al final es un ejemplo, porque sí, cualquier madre, tal, vale, pero cualquier madre pues va a trabajar... y vuelve a casa, pero es que ella va a entrenar, físicamente está hecha una bestia, sí, sí. Se va afuera, está lejos de sus hijos, o sea, la ven y dicen, esa mujer ha parido 2 veces, o sea, es como...
Que, como por cierto, lo comentábamos con Pablo Herrera hace poquito, que decía, pues, cuando más cuesta es separarse de los nenes cuando los tienes, ¿no? Cuando eres joven, igual irte a Atenas, pues un mes, pues está igual, pero igual ahora, sí, pues irte a París un mes unas semanas, pues es más complicado, ¿no, Lili?
A ver, yo siempre digo que mi parte sí es dura, es sacrificada, pero tampoco estoy en una mina picando piedras, o sea, uh-huh, al final yo me subo en un avión, compito, hago lo que me gusta, mi oficina es la playa, uh-huh, creo que soy una privilegiada y aquí yo, para mí, el mérito siempre lo tiene mi marido, que sí, se queda solo en casa,
sí, sí,
con sus trabajos, con uh-huh, 2 niños, con la casa... Entonces, digamos que obviamente no le quito sacrificio ni esfuerzo a lo mío,
claro, claro,
pero yo sin el apoyo de mi marido yo no podría estar viajando ni compitiendo. Entonces, parte del reconocimiento va hacia él, obviamente.
Bueno, pues de superhéroes y de superheroínas, por supuesto, va el podcast de hoy. Lili, Paula, nada, que gracias por estar en Voces de Comunidad.
Nada, gracias vosotros, a ti. Muchas gracias.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Oye, que cuánto vamos a disfrutar con los juegos, ¿eh? En vóley playa vamos con el peso de la historia en la mochila. Lili con 4 participaciones olímpicas, Pablo Herrera van a ser 6, Paula debutando, en fin. Aquí las medallas van a ser complicadas, eso sí, pero vamos con todo, ¿eh? Como siempre. Y como hemos ido con todo este pasado fin de semana, vamos a repasar alguna de las noticias de los deportistas FER. Hemos tenido cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el rugby. Estuvimos pendientes del preolímpico de la selección española de Rugby 7 en Mónaco y ahí estuvo el valenciano Enrique Bolinches, que no tuvo la suerte de clasificar para los Juegos de París. En ese preolímpico solo se clasificaba una selección de las 12 que competían y la selección española fue tercera. Buen torneo en cualquier caso. Y ánimo y lógicamente la enhorabuena a Enrique, que está entre los mejores del rugby español. La que sí que estará en París es la nadadora Alba Herrero, porque se ha confirmado este fin de semana, tras el Campeonato de España de Mallorca, que será una de las 4 componentes del relevo español de 200 metros libres femenino en esos Juegos de París. También irá a la gran cita, por cierto, obviamente, nuestro Quique Llopis, nuestro ballista, nuestro atleta, nuestro mago de Bayreguard, que está a un nivel estelar. Ya hablamos con él en el último programa, decíamos que antes de los Juegos le quedaba el Campeonato de España de la Nucía y el Meeting de Madrid de este pasado fin de semana y volvió a arrasar. Oro en los 110 metros vallas con un crono de 13-21, 13-16 marcó, si recordamos, en el Europeo de Roma, así que marcón. Y por cierto, en Madrid ha superado a Simonelli, que es el ballista italiano que le ganó en ese europeo hace un par de semanas, que fue el oro y que fue la plata. Es decir, gran momento de forma del mago de Bayreguard. Objetivo, meterse en la final olímpica y a partir de ahí, pues, a soñar. Y los atletas que se han complicado un poco el pasaporte a los Juegos son Eusebio Cáceres y Jorge Ureña, este último que se retiraba lesionado tras cuatro pruebas en el decatlón de Ratingen, en Alemania. Y dos apuntes más, muy importantes. El primero, de Néstor Abad, que sí estará en París y que se ha vuelto a proclamar campeón de España. Con Néstor, es que se nos acaban los adjetivos y todas las palabras. A él no se le acaba la mecha. Ya nos decía que después de París, pues ya veremos si cumple otro ciclo olímpico, pero es que es incombustible. Campeón de España masculino, no lo lograba desde 2020, y Laura Casabona fue quinta en ese nacional. Y lo último, en ciclismo estamos pendientes de Pau Martí, que fue tercero en el Giro de Italia sub-23 hace dos semanas y que ahora, este finde, ha sido noveno en el Campeonato de España absoluto de ciclismo en ruta, en la prueba en línea. Eso en cuanto a los deportistas, y ahora más voleibol. Turno para los clubes en Voces de Comunidad, la voz de Lilla Grau de Castellón.
Comunidad de equipos.
Porque el programa de hoy va de voleibol. Vamos con uno de los clubes de la Comunidad del Sport más destacados en esta disciplina. Y hoy nos vamos al norte de la Comunidad Valenciana y hablamos del Conqueridor Valencia. Hablaremos próximamente del Playas de Benidorm. Ya os adelantamos, la semana que viene será cuando hablemos del Playas de Benidorm. Pero hoy toca hablar de uno de nuestros históricos, que es el Lilla Grau de Castellón. Nos escucha ya su presidente, Raúl Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, presidente, lo primero que le quiero preguntar es por el balance de la temporada. Los chicos de Cavalli fueron quintos en el grupo C de la Superliga 2, en esa segunda división, digamos, del voleibol nacional. No consiguieron meterse en esa fase final por el ascenso, que bueno, para el que no lo sepa, se clasifican dos por cada uno de los tres grupos de esa Superliga 2 para el ascenso. Pero bueno, es una fase que sí que se ha tocado en otras ocasiones, ¿no? En cuanto a esa temporada, presidente, ¿qué balance hacemos?
Nosotros esta temporada pasada habíamos hecho un equipo competitivo. Tuvimos problemas a la hora de traer a dos jugadores extranjeros por el tema de los papeles de extranjería, ajá, que nos tardaron más de la cuenta, y en vez de llegar a principio de temporada, llegaron para diciembre. Entonces, la primera vuelta, digamos que nos penalizó mucho para poder intentar clasificar para la fase de ascenso. Uh-huh. Sí que es verdad que era también un proyecto con un presupuesto un poco más ajustado que las otras temporadas, vale, porque las últimas dos temporadas habíamos conseguido clasificar para la fase de ascenso y habiendo perdido la posibilidad de ascender en semifinales.
Eso es, que fue la temporada pasada, ¿no? No sé cómo recuerda esa derrota ante Cisneros, que bueno, se perdió de manera contundente, la verdad, pero sí que es cierto que el equipo sí que se clasificó para esa fase final.
Sí, además la realizamos también en Castellón y teníamos, sí, mucha ilusión de conseguir el ascenso y no se consiguió. A ver, tuvimos muy mala suerte porque en todo el año habíamos perdido un partido en la liga regular y luego, uh-huh, en la fase de ascenso solo habíamos perdido el partido de semifinales. Perdiendo dos partidos no conseguimos ascender.
Correcto.
Entonces es muy mala suerte.
Sí.
Y el año anterior, que también jugamos la fase de ascenso, que se hizo en Textil, uh-huh, en Santander,
sí,
en Cabezón de la Sal, también ese año aún fue peor, que solo perdimos en toda la temporada un partido, que fue el partido de semifinales.
Sí.
Entonces, pues estamos siempre dándole vueltas, que al final, hablando también con la federación, uh-huh, que el tema un poco que no es, no por nuestra vivencia y por lo que vemos también de lo que hemos hablado con otros clubes, pues que al final jugar todo el presupuesto de toda la temporada en cuatro días que dura una fase de ascenso, pues que es un poco arriesgado, que tienes un mal día, un mal partido o se te lesiona, uh-huh, algún jugador importante en la fase de ascenso, y prácticamente has tirado todo el proyecto del año en esos cuatro días.
Claro, porque hay que recordar que claro, el primero y el segundo de cada grupo juegan esa fase de ascenso. Es decir, que tú puedes hacer una temporada regular espectacular, pero te tienes que jugar todo, como dices, presidente, en ese playoff, ¿no? En esa fase.
Sí, que encima también en esa fase, que nosotros también mandamos una propuesta por alargarla un par de días más, la fase, uh-huh, de ascenso, y los mismos equipos que, entre comillas, no somos del todo semiprofesionales, porque hay muchos jugadores que o están estudiando y jugando o están uh-huh. trabajando por las mañanas y jugando, pues que en esa fase final te toca jugar dos partidos el mismo día. Y entonces, en plantillas más justas y en jugadores que no llegan a ser del todo profesionales, pues es un hándicap que te penaliza mucho.
Claro.
No solo a nosotros, a todos los clubes, porque alargar la fase de ascenso beneficiaría un poco para a todos los clubes, no a mi club solo, sino poco pues para que sea lo más justo posible. Uh-huh. Y luego, pues, como también te puede pasar, que hasta tú llevas un buen año, estás ahí entre los dos primeros, vas a clasificar, en febrero fichas un par de jugadores y los llevas a jugar la fase de ascenso y tienes el problema de que tienes que jugártelo con un equipo que se ha reforzado, que no ha jugado toda la temporada. También, también se ha dado alguna vez el caso. No es este caso que tú me estabas comentando. La temporada pasada, que hicimos la fase de ascenso en Castellón uh-huh. y teníamos uh-huh. mucha ilusión de conseguirlo, nosotros sabíamos que el equipo más fuerte era el equipo que nos ganó y quedó primero de la fase de ascenso. Y tuvo mala en el grupo, se juega un grupo de tres. Nosotros en nuestro grupo ganamos los dos partidos y quedamos primero. Ellos juegan el primer partido, lo ganan fácil. El segundo, dan descanso digamos, a los titulares, se les complica y lo llegaron a perder. Uh-huh. Clasifican como segundos. Nos toca bailar con la más fea en la semifinal.
Claro, claro.
Y perdimos.
Bueno, pues así es como funciona un poco el voleibol, también el deporte, ¿no? Cabe recordar, por cierto, presidente, que Lilla Grau ya estuvo mucho tiempo en Superliga, en esa máxima categoría, que bueno, incluso se quedó muy poco, ¿no? A jugar el playoff por el título, llegó a las semifinales de la Copa del Rey, si no recuerdo mal. Y de aquello no hace mucho, ¿no, presidente? Fue 2019. No sé si el objetivo es volver a hacer historia, obrar el ascenso y volver a tocar, ojalá, ¿no? Esas cotas.
A ver, objetivo del club siempre es ir creciendo. La verdad, también es verdad que tenemos que ir con un poco con los pies en el suelo. Para este deporte, si no consigues un patrocinador potente para poder estar en esas categorías, es muy difícil llegar a competir por el título. Estamos hablando que equipos como los Canarios, si no recuerdo mal, echando un vistazo, están recibiendo ayuda pública casi de más de 600.000 euros. Uh-huh. Te quedas que dices tú, estás compitiendo que de una manera que es casi que no puedes llegar ni a competir, ¿no? Sí que estamos muy contentos con los patrocinadores privados que tenemos nosotros, como es UVE, como es Simetría. Y luego tenemos también el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, uh-huh. que sin ellos estos últimos 4 años el voleibol en la Comunidad Valenciana no estaría en las cuotas de categorías que están los equipos de toda la comunidad, porque ha sido un apoyo muy importante estos 4 últimos años.
Presidente, déjame hablar de las chicas, no me quiero marchar sin hablar un poco de ese equipo femenino, que por cierto, en aquella temporada histórica ellas fueron quintas en Superliga 2, es decir, tocaron un poco pues esa segunda división del voleibol español, y en su caso no sé si el objetivo es regresar a ese punto.
Siempre y cuando económicamente no lo pudiéramos permitir, sí. El problema ahí lo tuvimos en los años que estuvimos con los dos equipos en categoría en Superliga 2. Estuvimos, si no recuerdo mal, de 3 a 4 temporadas teniendo las dos secciones en Superliga 2.
Sí.
Eso nos generó a nosotros un estrés económico muy, muy alto y los patrocinios, por mucho que nosotros queramos exprimir los que tenemos, si no sumamos más, es muy complicado tener dos equipos en Superliga 2. Cuesta mucho. Nosotros los tuvimos 4 años y económicamente y a nivel de organización era increíble el desgaste que tenía tanto el club económico como a la hora de trabajo que genera eso a una junta directiva. Y luego nos coincidió que tuvimos años muy buenos tanto en chicos y en chicas, y el último año de las chicas no fue tan bueno, estuvieron sufriendo mucho para mantener la categoría y al final no se consiguió mantener la categoría y nos tocó bajar a Primera Nacional. Cuando nos planteamos con las chicas que nos sentamos para ver la posibilidad de competir en Primera Nacional, había muchas que por temas laborales o el tema de estudios y cansancio ya no querían continuar. Y ahí sí que teníamos un pequeño bache de que no teníamos jugadoras del club que subían a competir con el equipo senior. Uh-huh. Tuvimos un agujerillo de un par de años, un agujero de categorías que no nos permitió reemplazar las jugadoras veteranas con las jóvenes. Uh-huh. Entonces sí que estamos trabajando tanto en chicas como en chicos la misma cantidad de jugadoras y jugadoras. Te digo más, casi llegamos a doblar en chicas más que en chicos, pero sí que estamos teniendo mucha dificultad de que cuando llegan a juveniles o pasan a junior, mantener esos equipos a nivel competitivo, porque mucha jugadora se va a estudiar fuera.
Claro.
y perdemos ahí un poco el número. Y luego también es verdad que el voleibol es un deporte, mínimo tienen que entrenar 4 días más su preparación física. Es una dedicación que quita mucho tiempo para la repercusión económica que tiene para las jugadoras. Entonces, uh-huh. mientras están estudiando, y si están estudiando aquí, sí que siguen compitiendo y entrenando.
Claro. Bueno, pues así es como está un poco la actualidad. Creo, presidente, que queda bastante repasada la actualidad de Illa Grau de Castellón, que, yo insisto, es uno de los clubes históricos de la comunidad del Sport en voleibol. Presidente, gracias por estar en Voces de Comunidad.
Nada, gracias a vosotros por el apoyo al deporte.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Ahí está Illa Grau de Castellón, que quiere volver a la máxima categoría algún día. ¿Por qué no? ¿Y por qué no ver a Lili y Paula avanzar en los juegos? Por soñar no va a ser. Y queremos ver además a Liliana Fernández sonreír, como hace siempre en esos Juegos de París, que van a ser sus cuartos. Los primeros de Paula, que también sonríen mucho. Son ellas dos la pareja sonriente y además ya saben lo que es conseguir hazañas imposibles, como la que han logrado clasificándose para estos Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué pasa. De momento, cerramos aquí. Ya sabéis que tenéis más información de deportistas en proyectofer.es y más cosas de clubes y de competiciones en comunidaddelesport.com. Y recuerda que puedes suscribirte a Voces de Comunidad en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iVoox. ¡Nos vamos! Gracias por escucharnos. Próximo miércoles, un poquito más. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!
Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web comunidaddelesport.com y en proyectofer.es. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.